Bien, amigos, estamos en Generación Futura, estamos en Radio High y vamos a dar comienzo a la primera entrevista del día. Tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos que serán mañana y que son verdaderamente trascendentales porque definen muchas cosas. Vamos a saludar a Darío Mizrahi, él es analista internacional y amablemente nos atendió. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, es un placer hablar nuevamente con vos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto.
Bien, bien, gracias por atendernos. A ver, hoy se conocía la noticia de que 93 millones de personas ya votaron antes del día, digamos, electoral. ¿Esto habla de algún significado especial que tendrá esta elección para los estadounidenses?
Significa dos cosas. Lo primero que significa es que es el 70% del total de personas que votaron en 2016. Que fueron alrededor de un poco más de 130 millones, lo cual está marcando que esta elección va a tener una participación récord, muy superior a todas las últimas elecciones, lo cual en principio tiene un impacto que posiblemente, no estamos seguros, pero posiblemente beneficia al Partido Demócrata, porque es el partido, digamos, que es mayoritario en términos de población, pero por distintas cuestiones sus votantes tradicionales tienden a tener menores tasas de participación que los votantes republicanos. Porque, por ejemplo, los más jóvenes tienden a ser demócratas, pero van a votar menos que los más grandes, que tienden a ser republicanos. Los latinos y los afroamericanos tienden a ser más demócratas que republicanos, pero tienden a tener tasas de participación menos. Entonces, que haya un aumento tan fuerte de la participación probablemente beneficia al Partido Demócrata y, de hecho, tiene que ver con un esfuerzo de campaña muy grande del partido para que la gente vote antes, porque en Estados Unidos es posible votar antes de dos maneras. Por un lado, a través del voto por correo, y por otro lado, en centros de votación que están habilitados, la gente puede ir y emitir su voto, como hizo, por ejemplo, el propio presidente Donald Trump en Florida hace dos sábados. Entonces, ese es, por un lado, un impacto del número y la intensidad que estamos teniendo de voto anticipado. Otro impacto, más complejo y más difícil de prever, es que, bueno, podemos tener una elección con un resultado bastante más discutido en términos de legitimidad electoral. ¿Por qué? Porque por parte de la campaña de Donald Trump, consciente de que mucha gente que habitualmente no vota vaya a votar, puede beneficiar al Partido Demócrata, está planteando que, bueno, hay que ver si son válidos todos los votos por correo, que el sistema no es tan seguro. Está diciendo, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Alguien que envió su voto por correo hoy, quizás ese voto no llega mañana, llega el miércoles. ¿Vale o no vale ese voto? El votante envió el correo antes del día de las elecciones, pero llega el día un día después o dos días después. Bueno, en algunos estados la justicia está diciendo que esto vale, en otros está en duda. Entonces, lo que vamos a ver es una elección que probablemente termine siendo judicializada, donde hay que ver qué es lo que establece la justicia respecto a la validez de estos votos, y es donde, por las propias características del voto por correo, sobre todo que tarda y lleva más tiempo en contarlo, es muy posible que si la elección sale muy apretada, tardemos unos días en saber quién es el ganador.
Claro, me agarro de esto, que vos mencionás, porque, a ver, uno tiene generalmente en el inconsciente colectivo Estados Unidos como el país donde la libertad es fundamental, donde las elecciones vendrían a ser totalmente limpias y demás. ¿Vos creés que esta elección, digamos, va a estar un poco más sucia, va a ser más sucia que las pasadas, que las anteriores?
Yo diría más discutida, no necesariamente más sucia. Yo no creo que esté en cuestión la transparencia del proceso. Si uno va a, digamos, países donde las democracias, las instituciones democráticas están en duda, uno dirá, bueno, no hay un organismo independiente que cuente los votos, no hay garantía de que los votos que quedan registrados en las actas sean los votos reales, porque no hay suficientes instancias de control, porque los partidos opositores no pueden poner fiscales. Bueno, eso no pasa en Estados Unidos. Uno puede tener la certeza de que los votos que se informan son los votos reales. El punto es que la discusión pasa por qué voto, digamos, es reconocido como legal, legítimo o no. Esa es la cuestión. Entonces, vamos de vuelta. El voto por correo que se envió un día antes y llega un día después, ¿se toma o no se toma? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de estas cuestiones discutidas que también hacen un poco a la democracia estadounidense. Si una persona tiene un antecedente penal y acaba de salir de la cárcel. ¿Puede votar o no? Bueno, hay estados en los que no puede votar. Entonces, un poco lo que pasa en Estados Unidos, lo que un poco mina la legitimidad, si se quiere, democrática, es que hay ciertas restricciones respecto de quién puede votar y quién no, y en qué condiciones acepta como válido el voto y en qué condiciones no. Pero sobre todo yo diría, no sé si es lo que está en cuestión es la transparencia del voto, sino la aceptación del resultado y el hecho de, bueno, que haya una transición ordenada, pacífica, como se esperaría en un país democrático, en el cual si gana el presidente y es reelecto, la oposición lo reconozca, y si hay un cambio de gobierno, el presidente diga, perfecto, perdí, que asuma el nuevo gobierno. Porque el propio presidente está planteando que si pierde, va a ser porque hubo trampa, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya el propio presidente está en este discurso, bueno, obviamente lo que crece, no sé si es necesariamente duda sobre la legalidad del proceso, pero sí duda sobre que sea aceptado a los ojos de la opinión pública y de la clase política.
Claro. Estamos hablando con Darío Mizrahi, él es analista internacional, muy interesante la charla con respecto a las elecciones que serán mañana en Estados Unidos. Y a ver, Darío, yo pensaba, ¿no? ¿Un triunfo de Biden beneficiaría a Argentina, digamos, o un triunfo de Trump? ¿Qué tiene que ver esto con la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué tiene que ver con las ideas, digamos, más cercanas de Biden al gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué entendés vos, qué candidato o qué ganador de esta elección sería el que más beneficiaría a nuestro país?
A ver, lo primero que desterraría es la idea de que Biden tiene ideas cercanas al gobierno argentino, digamos. Yo creo que esto es una ilusión que podríamos discutir qué hubiera pasado si el candidato demócrata fuera Bernie Sanders. Ahí podríamos discutirlo un poco más. Joe Biden es un candidato del establishment, y el establishment significa que no se puede ni aceptar Venezuela, por ejemplo, como un punto de discusión. Venezuela es una dictadura para el establishment estadounidense, demócrata y republicano. Entonces, las contradicciones que ha tenido en ese sentido Argentina hacia Venezuela no van a ser bien vistas por una administración Biden, ¿no? Eso como un primer punto. Ahora, uno diría, indudablemente pensando en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, es cierto, bueno, obviamente Estados Unidos es el accionista mayoritario y en gran medida es el que termina teniendo la última palabra respecto de si se aprueba o no se aprueba un paquete de rescate o los términos de una negociación. Claramente hubo en la administración Trump un deseo y una voluntad política reconocida por quien va a ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que es Mauricio Claver Carón, lo mismo lo reconoció, una intención del gobierno de Estados Unidos de favorecer al gobierno de Mauricio Macri y de entregar, de darle un plan de financiero de apoyo más importante del que por ahí recomendaban los técnicos del organismo, y eso tenía que ver claramente con la cuestión geopolítica de que Estados Unidos, mejor dicho, Argentina en 2015 con Macri funcionaba como un buen contraejemplo de lo que eran, digamos, los gobiernos del giro a la izquierda, y en ese sentido era un posible aliado para Estados Unidos, al cual a Estados Unidos le convenía que le fuera bien, ¿no? Entonces, claramente, desde ese punto de vista, el gobierno de Alberto Fernández se vuelve un gobierno frente al cual el gobierno de Donald Trump no tiene ninguna cercanía y no tiene, podríamos decir, ningún incentivo en ayudar. Ahora, uno podría pensar, encima, agrego una cosa más, que es que Argentina hizo campaña en contra de Mauricio Claver Carón en el BID.
Claro, tenía otro candidato.
Poner a otro candidato, entonces uno podría pensar que si hubiera una reelección de Trump, podría haber cierta animadversión del gobierno estadounidense hacia Argentina. Claramente, si ganara Biden el Partido Demócrata, bueno, ya no existiría esta cuestión más negativa, tan fuerte. Ahora, tampoco tendría ningún tipo de incentivo en ayudar particularmente a la Argentina de que gobierna actualmente. ¿Se entiende? Porque tampoco es que, claro, digamos, sería un gobierno alineado a los intereses de Estados Unidos, que es lo que podría premiar una administración tanto demócrata como republicana. Con lo cual, redondeando un poco la respuesta, yo no imagino tampoco grandes cambios, no imagino que entonces si Biden gana la presidencia, entonces el FMI va a ser magnánimo y va a querer ayudar a la Argentina. No creo que cambie mucho la situación, tampoco creo que al FMI le convenga que Argentina se hunda totalmente, digamos, y creo que eso va a ser más o menos igual gane Biden o gane Trump.
Última pregunta y te agradecemos la gentileza de hablar con nosotros, como siempre. ¿Tenés algún pronóstico personal de cómo va a salir la elección? Todas las encuestas dicen que va a ser una elección verdaderamente reñida. Algunos animan incluso a dar como favorito a Biden, si no me equivoco, la mayoría de las encuestas. ¿Hay algún tipo de especulación con quién puede llegar a ganar o está verdaderamente en una grieta Estados Unidos y es muy difícil predecir quién terminará triunfando?
A ver, en Estados Unidos lo que cuenta es el colegio electoral, no el que más votos suma a nivel país. De hecho, Hillary Clinton sumó más votos que Trump en 2016 y perdió porque Trump ganó en el colegio electoral. Para ganar en el colegio electoral hay que ver estado por estado cómo están las encuestas y cómo sale la elección, porque el que gana en un estado, cada estado tiene un número determinado de electores y de votos en el colegio electoral proporcional a su población. El que gana en más estados, sobre todo si son estados con mucha población, va a ganar en el colegio electoral. Entonces hay que ver las encuestas estado por estado. La realidad es que si uno hace ese análisis, son 51 elecciones que se dieron, porque son 50 estados más Washington D.C., que todos sostienen electores, los pronósticos son muy favorables para Joe Biden, muy favorables, porque en los 10 estados que están más peleados, en 8 las encuestas lo dan ganador a Biden, y solo 2, que son Texas y Ohio, en esos dos está ganando Trump. Entonces, la sumatoria, la realidad es que inclusive perdiendo Biden muchos de los estados en los cuales las encuestas lo dan arriba, inclusive en ese escenario Biden ganaría. ¿Qué significa esto? Que para ganar Trump tendría que haber un error masivo de las encuestas en muchos estados y errores, digamos, que van mucho más allá de los márgenes aceptables. Esto en parte ocurrió en 2016, donde sobre todo en 3 estados, que fueron Pensilvania, Wisconsin y Michigan, las encuestas la daban ganadora a Hillary Clinton por un margen de entre 3 y 5 puntos, y terminó ganando Trump en esos estados. Ahora, hoy Biden, en esos estados y en la mayoría de los estados más discutidos, tiene una ventaja bastante superior a la que tenía Hillary Clinton en 2016. Es decir, para que se produzca la reelección de Trump, las encuestas tendrían que estar equivocándose mucho más de lo que se equivocaron hace 4 años. Esto puede pasar, por supuesto que puede pasar, porque es una herramienta imperfecta de las encuestas. Pero yo creo que a esta altura podemos decir que sería una sorpresa que Trump fuera reelecto.
Claro, completísimo, Darío. Te agradecemos mucho por el análisis, por compartirlo con nosotros. Y bueno, permaneceremos en contacto, lógicamente, analizando lo que sea el post-elecciones allí en Estados Unidos, como tantos otros temas. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias.
Gracias, un abrazo.
Darío Mizrahi, analista internacional, brindándonos pronóstico, análisis con respecto a las elecciones de mañana, martes 3 de noviembre, allí en Estados Unidos.